Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos, la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
La Confederación General del Trabajo, CGT, nos ha enviado una nota de prensa en la que se nos informa que este sindicato ampliará las denuncias presentadas ante el Tribunal de Cuentas en relación con la gestión negligente del Palau de las Arts y de Radiotelevisión Valenciana, tras hacerse públicos los informes de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio 2012. Como cada semana saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, así como a nuestros seguidores por internet, que nos reciben por la redifusión de nuestro programa que realiza Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Gracias por tu escucha, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Iniciaremos la última edición de nuestro programa en el año 2013, correspondiente al 27 de diciembre, con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migrólogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía de Valencia capital sobre cómo cree que será el año 2014. Música tradicional gitana andaluza, castellano manchega y azerbaiyana en Del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes Carmen Linares, Cantarana Folk y The Land of Fire. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cedsala. Esa noche hablaremos sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia, un modelo de resistencia. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cedsala, entrevistarán a José Emilio Tuberquia, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia, y a Gwen Burnillet, voluntaria de Brigadas Internacionales de Paz en Colombia. En Bandera Rocha trataremos el empoderamiento y feminismos. Dentro de sus diversas secciones tendremos una entrevista que será realizada por Pablo Gallén, miembro de A Contracorrent, a Rocío Raya, secretaria de esta organización. Finalmente, Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano. Ofelia Vila, miembro de este sindicato, entrevistará a Ventura Montalbán, secretario de Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras del País Valenciano, que nos hablará, entre otras cuestiones relacionadas con la inmigración, sobre los CIES, Centros de Internamiento para Extranjeros. Comenzamos la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Nos encontramos a finales de 2013 y quizá muchas personas están evaluando cómo ha sido su vida en este año. Nosotros hemos decidido preguntar a la ciudadanía no por el año que está a punto de terminar, sino cómo creen que será el año venidero, el 2014. Escuchemos lo que nos han contestado.
Año de solidaridad.
No creo que vaya muy bien.
Esperemos un poquito mejor, pero lo veo que pinta igual de jodido que este.
Como el 13, parecido, malo.
Pero espero que mejor que este. Claro que sí, hay que ser optimistas.
Tengo buenas expectativas.
Espero que sea mejor que el 2013.
Igual que el 2013, más de lo mismo. No cambiará mucho.
Seguirá lleno de ladrones en España y a tomar por saco. A la mierda se va.
Probablemente mejor que este, pero tampoco es tan difícil.
Mal, pero un poquito menos mal que este año. Que termina, porque tenemos una mierda de corruptos ladrones sin vergüenza que nos están sacando la sangre, y los pobres cada día vamos a ser más pobres y los ricos van a ser más ricos, y la puta banca en la que se está comiendo la sangre de todo el pueblo español.
Acabará todas las expectativas malas que hay y empezaremos un año diferente y mejor, seguro.
Porque todo está muy mal, tanto en Europa como aquí en España, y los que nos dirigen nos están robando demasiado dinero y esto va fatal. Hay que cambiarlo todo. El sistema que funciona ahora no vale.
Todo va muy mal.
Yo creo que será más o menos igual. La gente ya se ha acostumbrado mejor a la crisis y tal, y a lo mejor vamos un poco para arriba. O sea, que yo tengo fe. Tengo fe y esperanza.
No creo que vaya a haber mucho cambio, la verdad. No se ven cambios y no creo que vaya a haber ningún cambio en ningún sentido. O sea, va a seguir igual.
Me parece que no va a ser mucho mejor que este. Pues dada la situación que tenemos, no veo yo que vaya esto a mejorar.
Muy malo, por la crisis y por todo el jaleo este. Los políticos de esto nos llevarán a la ruina. Y será malo o peor que este.
Ojalá sea como este año, por lo menos mejor. Poquito mejor que este año, que cerramos. Porque ha sido bastante malo 2013, 2014. Espero que sea un poquito mejor.
Espero que sea mejor. Tengo mis dudas. Vamos a quedar estancados. Mejor el 15. El 14 no tengo muy buena esperanza. Ya afirmaría yo que fuera como este, a pesar de ser malo.
Va a estar difícil, porque ahora encima con más subidas de luz, más subidas de impuestos y estos políticos que nos aclaran, me parece que la cosa va a estar difícil, sobre todo para la gente joven. Sobre todo para la gente joven de este país, que estamos sobradamente preparados, pero no nos valoran. No nos valoran lo que valemos y por eso nos tenemos que ir fuera. De hecho, yo fui emigrante en su día, por problemas de papeles me tuve que volver. Hay que asumirlo, apretar los machos y ayudarnos entre todos, que es lo más importante, tener un poquito más de humanidad. No solo en estas fechas, sino todo el año.
Tenemos que mejor que 2013. Tema trabajo, tema todo. Siempre un año mejor que el anterior.
Pues yo creo que peor que este. Las cosas no pintan bien. No se ve esperanza de que vaya a cambiar.
Me imagino que será un poquito mejor que este o parecido a este.
Será mejor que este. Hay que tener esperanza.
No soy muy optimista. Hay mucha gente que lo está pasando muy, muy mal. La esperanza no se pierde.
Espero que sea mejor que el 2013.
Una mierda.
No se puede ni abortar ya, carajo.
Nos han quitado el derecho ya y todo.
Ahora tienes un accidente y ¿qué pasa? ¿Tiene que tener el hijo o qué?
Si ya está suficiente mal esto para que encima sea peor, carajo. O sea, es que no puede seguir así esto. Ni republicano, ni fachas, ni mierda. O sea, es que si no puedes decir sobre tu propio cuerpo, ¿qué mierda estamos haciendo? Y ya no es eso, es todo. Que ya nos arruinan más todavía. O sea, si hay gente que no puede ni alimentarse a sí mismo, ¿cómo alimentar a su hijo? Igual que un embrión va a ser vida, yo voy a morir. No por eso, él tiene vida y yo estoy muerto.
Ya hemos tocado fondo y supongo que iremos para adelante un poquito.
Ojalá sea un poquito mejor que el 2013, porque este ha sido horrible. Esperemos que vaya mejor para todos y que haya más trabajo.
Pues igual que el 2013, no variará mucho. La cosa económica no creo que mejore mucho.
Pues como este, un poquito peor.
Pues yo espero que el año 2014 sea un poquito mejor que este. Que espero que entre todos hagamos un esfuerzo y mejore todo. Un poco peor no puede ser que este.
Esperamos que mejor, con mucho optimismo lo enfrentamos.
Normal, como el 13, porque no veo que vaya a ir mejor.
Que haya trabajo para todo el mundo. Yo creo que también habrá crisis, pero dicen que vamos a salir de la crisis. Yo espero que salgamos de la crisis y así que muchas familias se puedan recuperar. Porque claro, ahora como está el paro y todo esto, pues entonces yo tengo hijos, como se han quedado en el paro, yo soy pensionista y los tengo que mantener, de una forma.
L'any 2014 esperem que siga un poquet millor que enguany, sobretot en moltes coses referides a la política social, educativa i sanitària que estan ofegant molt als ciutadans. I esperem, sobretot, que la gent desperta i es doni compte que té que protestar i que té que intentar canviar aquesta situació perquè si no anem a acabar molt malament. Sobretot, això és el que volia transmetre, un missatge d'ànim que la gent s'unisca i que s'atrevisca a lluitar per els seus drets.
Peor que el 2013, perquè la situació no se va arreglar, perquè el número de parados van a ser exactament igual i que mientras tengamos simplemente un parado en un país, la situació no està arreglada. No 5 millones, ni 5 y medio, ni 6. Un parado, una persona sin trabajo, una persona sin casa, una persona teniendo que pedir por la calle y cosas por el estilo. Esa es la situación. Y la situación es que no la tienen que resolver los políticos, la tenemos que resolver nosotros.
Mejor que este año, seguro. Tiene que ser mejor, sí.
Espero que mejor.
Porque no es una crisis monetaria, es una crisis también de manera de vivir, de pensamiento, de filosofía, de ética, es una crisis global. Y creo que esto va a hacer más pobres a los más pobres y más ricos a los más ricos. Es una regeneración económica de poder y ya está. Se da más valor a las cosas que a las personas. La preocupación es más conservar lo que tienes que no conservar los seres que tienes. Y eso, mientras siga así, pues conseguiremos igual. Y toda la política va encaminada a que pensemos de esa manera.
El país mal, mal. Hay mucho paro. Y ahora cambiará un poco. ¿Cuánto? No lo sé.
Yo, sinceramente, pienso que va a ser un poco peor que el 2013. Pues porque la economía no crece, el paro aumenta y no hay dinero, hijo mío. ¿Y el gobierno? No me la pagues. Unos ladrones todos. Todos, sin excepción. Ni derechas ni de izquierdas. Todos iguales.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por el migralogo Papa Bala: ¿cómo cree usted que será el año 2014?
La información
información es poder, los medios de comunicación son el cuarto poder, que están en manos de grupos empresariales y de grupos de opinión, pero que los vemos y los escuchamos y los leemos, somos personas con inteligencia, con razón y con libertad para poder opinar nuestro propio criterio, y creo que si nos manipulan, que seamos suficientemente inteligentes para no creérnoslo. Brilla per tutto un
Marta Pedrajas, profesora de filosofía.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Las músicas tradicionales no solo nos comunican a través de la voz los quehaceres, anhelos, frustraciones, celebraciones y creencias de una comunidad, sino el grado tecnológico en el que se encontraban mediante el uso de determinados instrumentos musicales. En la actualidad se continúa componiendo música tradicional, pero algunos creadores le imprimen su peculiar interpretación o le añaden alguna característica propia de la época a la que pertenecen, surgiendo en ocasiones disparidad de criterios entre los que consideran que la música tradicional ha de tener todos los atributos que le son propios y los innovadores, que destacan la importancia de adaptarla a los diferentes periodos históricos. Esta tarde en el espacio del Sol al Mayo escucharemos a Carmen Linares en los tientos de la Niña de los Peines, titulados La Luz del Entendimiento. Seguidamente, Cantarrana Folk interpretará coplas derechas, para finalizar con The Land of Fire, que nos ofrecerá música de Azerbaiyán, en la composición titulada Tahir. En numerosas ocasiones hemos tenido la oportunidad de escuchar en el espacio del Sol al Mayo a Carmen Linares, esta cantora de Linares que domina muchos estilos flamencos y que en todos impregna su sentido del ritmo, la autenticidad, una emoción enraizada en la historia del cante y una voz ronca de lo mucho que representa para ella esta música española. A juicio de su paisano Pepe Lázaro, Carmen es, desde que se fue la Niña de los Peines, la cantante más completa que ha habido. Para Carmen Linares, la Niña de los Peines supone un lugar preferente entre las cantaoras de siempre. Escuchemos a continuación a Carmen Linares en los tientos de la Niña de los Peines, titulados La Luz del Entendimiento.
Y tú me estás dando a comprender.
y picarita tontona. Y tú eres tontita inocente y eres picara tontona. Ay, cómo sabes que yo te quiero. Ay, te estás haciendo persona.
Cantarán a folk de Minaya, Albacete, e interpretarán a continuación Coplas Derechas, en el que destaca sus alusiones constantes al ámbito rural, en el que los animales domésticos son motivo de consideración por la dependencia de ellos que tiene la población para su supervivencia. La mujer fornida y los personajes religiosos son relacionados con estos animales en un acto referencial, figurando en otras estrofas una terminología propia de esta zona castellana manchega.
Quiere que te cante con la derecha, lágrimas de mi burro cavando tierno. El hombre que se casa con tu viuda, tiene mujer y banca, gorro y burra.
Hermosa Virgen del Carmen, más hermosa que un gorrino, que te relucen los ojos como dos hacer de leña.
Si quieres que te cante con la derecha, lágrimas de mi burro cavando tierno. El hombre que se casa con tu viuda, tiene mujer y vaca, gorra y negorra.
Yo me metí en un costal y eché cerrojo por dentro. Y a otro día de mañana amaneció chispeando.
Si quieres que te cante con la derecha, lágrimas de mi burro cavando tierno. El hombre que se casa con tu viuda, tiene mujer y vaca, gorra y negorra.
La Virgen iba a Belén, caballera en un borrico, y al vuelo de la perdiz se le ha apantado la mula.
Si quieres que te cante con la derecha, lágrimas de mi burro cavando tierno. El hombre que se casa con tu viuda, tiene mujer y vaca, gorra y negorra.
Desde que te vi venir con la chimenea al hombro, me dije pa' misa adentro, esta mula tiene querencia.
Si quieres que te cante con la derecha, lágrimas de mi burro cavando tierno. El hombre que se casa con tu viuda, tiene mujer y vaca, gorra y negorra.
Azerbaiyán se integró en la antigua URSS en 1936 y en 1991 el presidium del Soviet de la URSS aprobó la declaración de su independencia, integrándose en ese mismo año en la Comunidad de Estados Independientes, siendo admitida como miembro de la ONU en 1992. El Papa Juan Pablo II visitó por primera vez a Azerbaiyán en 2002 e hizo un llamamiento para poner fin a la guerra de religiones. Escuchemos música de Azerbaiyán en una danza tradicional titulada Tair, que es interpretada por The Land of Fire.
Música. hemos impulsado una propuesta que es el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, que es la expresión de las mujeres donde decimos no creemos en la fuerza de las armas, creemos en la fuerza de la palabra. Estamos diciendo que las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra, por lo tanto no queremos la vinculación ni de las mujeres ni de nuestros chicos y chicas a la guerra. Y esta expresión es a nivel nacional, donde ya muchas organizaciones, más de 50 organizaciones, han venido apostándole a esta propuesta de las mujeres.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Gloria Amparo Suárez, presidenta de la Organización Femenina Popular de Colombia.
Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats de talallar horitzons, amb el cor trencat per arribar a ports somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: Primado, La Traca i 3 i 4.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Como cada quincena, saludamos a Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de esta organización.
Hola, buena vesprada, Carmen y Enrique.
Hola, buena vesprada.
El tema de hoy va a versar sobre Colombia, concretamente de la comunidad de Pau San José de Apartadó.
San José de Apartadó es troba en Urabá, una regió del noroeste colombià banyada per el Carib i la frontera amb Panamà. La fertilitat de les seues tierres, ja que és la segona regió del món en biodiversitat, i del seu subsol, que té or, petroli, carbó i urani, unit a que és pas obligatori per al contraband i tràfic d'armes i narcòtics en Centroamèrica, ha provocat la disputa per el seu control dels grups armats que operen en Colòmbia. A tot el que hem dit, añadís el interès de l'Estat colombià i els grups empresarials en aclarir la zona per a dur a cap megaprojectes, un canal interoceànic que competisca en el de Panamà i la prolongació de la carretera panamericana.
El dia que te llevaron, tú me miraste, tú me diste, ayúdame, que no me lleven, ayúdame, que no me maten.
Aprofitant la gira que està realitzant per l'Estat espanyol Jesús Emilio Duberquia, que ha sigut invitat per la coordinadora valenciana de Solidaritat amb Colòmbia, volíem fer-li una entrevista per a que ens conte quina és la realitat d'este moment. Buenas tardes, Jesús Emilio.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo por aquí?
La gira ha sido muy importante. Hemos podido encontrarnos con muchos diputados, alcaldes, concejales y muchas organizaciones internacionales de solidaridad con la comunidad de paz y pues hasta ahorita vamos bien.
También le viene acompañando Gwen, que pertenece a las Brigadas Internacionales de Paz. Hola, buenas tardes, Gwen.
Hola, buenas tardes.
Hola, Jesús Emilio. ¿Nos puedes decir qué son las comunidades de paz?
La comunidad de paz de San José de Apartadó somos un grupo de campesinos, 1.200 campesinos que ahorita somos, que nos hemos resistido a participar en la guerra que se vive en Colombia. Nosotros rechazamos todo tipo de violencia, somos población civil que exigimos a todos los actores armados el respeto, amparados dentro del derecho internacional humanitario que consagra el respeto hacia la población civil en medio de la confrontación.
¿Por qué decidieron constituirse en comunidad de paz?
La decisión de constituirnos como una comunidad de paz conlleva eso, las consecuencias de toda la violencia que se ha habido durante tantos años en Colombia, que los campesinos estábamos siendo asesinados por la fuerza pública, los paramilitares y la más guerrilla, pues porque nos consideraban que apoyábamos o a la guerrilla o apoyábamos a la fuerza pública del Estado. Entonces nosotros quisimos firmar una declaratoria donde hubiera presencia nacional e internacional para empezar a visibilizar todas las graves violaciones a los derechos humanos y para eso, que nos acompañaran para exigir el respeto de la población civil y en este caso de la comunidad de paz, que no queremos ser partícipes de la guerra. Nosotros tenemos un derecho a exigir el respeto y en eso nos mantenemos.
Si lo que ustedes quieren es vivir en paz y meterse con nadie, ¿por qué les persiguen?
Pues ahí hay unos motivos de fondo. Yo creo que la persecución contra la comunidad de paz, primero que todo, viene por todos los intereses económicos que hay en la región, porque es una zona donde hay petróleo, grandes minas de carbón, es una zona de reservas hídricas para hacer represas hidroeléctricas y hay muchos minerales en la zona, además es una zona agrícola muy rica, estamos junto al mar, los intereses son muy grandes, entonces los intereses económicos pues es la principal razón y la segunda es que somos un pequeño grupo de campesinos que nos ven como algo social que todavía el Estado no ha podido exterminar.
¿Quiénes son los que les persiguen?
Pues durante todos estos años los principales victimarios es la fuerza pública del Estado colombiano junto con los paramilitares. La guerrilla ha tenido una participación también en ello. Estamos hablando de 2.400 agresiones de violaciones a los derechos humanos en estos ya 16 años que llevamos. El 85% responsabilidad directa del Estado colombiano, la fuerza pública y los paramilitares, el 15% han sido hechos de la guerrilla que ha cometido contra la comunidad.
¿Ha habido justicia para las víctimas de todos estos crímenes que ha sufrido la comunidad?
Pues lamentablemente todos los crímenes de la comunidad se encuentran en total impunidad, porque para nosotros, para un crimen de lesa humanidad, no existe justicia en el mundo. Es decir, nosotros en nuestra visión de comunidad de paz, cuando existe una muerte violenta, para eso no existe ninguna reparación, porque no hay nada que repare la vida de un ser humano. El caso de la comunidad es un caso crimen de lesa humanidad cometida por el Estado y para eso no va a haber justicia. Puede ser que de pronto en algún momento juzguen a algún militar o algún gobierno sea juzgado, pero eso no va a reparar ya las 261 asesinatos que llevamos de miembros de la comunidad de paz.
¿Qué esperan del proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana entre el gobierno y las FARC?
Nosotros tenemos unas observaciones sobre este proceso de paz que se adelanta entre la guerrilla y el Estado colombiano. porque tenemos unas experiencias en Colombia, se han dado muchos procesos de paz que no han servido sino para incrementar la violencia. Esperamos que ojalá este acuerdo de paz sirva realmente como un pequeño aporte a la paz, porque finalmente un acuerdo entre la guerrilla y el Estado colombiano es uno de los tantos pasos que tendría que darse en Colombia. Entonces, pues ojalá se lleve a feliz término y que esto aporte a la paz, porque finalmente para construir paz en Colombia no es simplemente una entrega de armas de la guerrilla, sino es un compromiso del Estado colombiano que resuelva todos los problemas sociales que han llevado y que finalmente la violencia ha sido como fruto de todo el problema social. Pero en este gobierno uno ve muchas dificultades. Estamos hablando de que este gobierno mantiene el mismo paramilitarismo que aniquiló los partidos de oposición, como fue la Unión Patriótica, el asesinato de muchos sindicatos, de toda la persecución contra defensores de los derechos humanos en Colombia, eso se mantiene. Entonces, en este acuerdo de paz, el primer punto es la participación política, pero si se mantiene el mismo paramilitarismo, pues el partido que aparezca lo van a volver a exterminar. Este gobierno también está luchando porque se apruebe el fuero militar, para que hayan inmunidad para los militares que sigan cometiendo crímenes de ahora en adelante. Es un gobierno que habla de paz, pero necesita que los soldados no sean juzgados por los crímenes que vayan a cometer de aquí en adelante, pues es una contradicción muy grande.
Nos gustaría también que nos hablaras de en qué situación se encuentra en estos momentos la lucha por la defensa de los recursos naturales.
Bueno, en Colombia se está intentando organizar a nivel nacional por muchas organizaciones una lucha contra la explotación minera, ahorita todo lo que viene con el Tratado de Libre Comercio, y por eso ya se había hecho una primera manifestación campesina, lo que se llamó el paro agrícola. Finalmente es un paro campesino que va acompañado por muchas universidades y otras organizaciones, porque para nosotros las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, pues el Tratado de Libre Comercio es lo peor que nos pueda suceder. Es decir, que si se ejecuta el Tratado de Libre Comercio en Colombia, pues para nosotros la guerra apenas es que va a empezar. Se va a expropiar masivamente al campesinado de sus tierras, a las comunidades indígenas, a los afros, porque ahí es donde está la explotación minera. Nosotros no vamos a entregar las tierras porque eso es el sustento de nuestras familias. Nosotros simplemente tenemos la tierra para cultivarla y sacar nuestros alimentos y no vamos a entregar la tierra. Entonces para nosotros apenas va a empezar la guerra hasta ahora, o sea que lo que ha pasado hasta ahora no es nada para lo que esperamos de ahora en adelante. Por eso, como decía, las negociaciones de paz puede ser uno de los pequeños pasos que se harán en Colombia, pero hay que hacer cambios muy de fondo y lo que se ve venir no es bueno.
Nos gustaría que nos dijeras concretamente qué se está haciendo desde España.
La solidaridad desde acá de España, desde muchas organizaciones. Está la parte de la presencia física en terreno de brigadas internacionales de paz, que son muchos españoles los que están en terreno. También nos han apoyado algunos proyectos para lo educativo, lo jurídico, en cuanto al tema de tierra. Yo creo que ha sido muy importante para nosotros esta solidaridad y todas las cartas de apoyo que se hacen desde acá al gobierno colombiano, exigiéndole el respeto hacia la comunidad de paz de San José Apartado.
¿Qué podemos hacer desde aquí para apoyarles en su lucha por la paz y la justicia?
Pues yo creo que hay muchas cosas que se pudieran pensar, pero pues nosotros hemos pedido siempre en esta gira y en las giras que hacemos siempre en Europa y en los Estados Unidos, primero que todo va a hacer cartas urgentes al gobierno en las interlocuciones que se tienen de las embajadas que representan en los países europeos, interceder ante el gobierno colombiano para que cese toda la barbarie. Pues en este momento estamos pidiendo también que ojalá intercedan ante los gobiernos de Europa y entre los eurodiputados en el Parlamento para que se pare de verdad lo del Tratado de Libre Comercio, porque para nosotros eso es un daño de los más grandes que nos va a suceder. Son cosas que quién sabe si se lograrán. Y yo creo que nosotros, las comunidades, nos toca seguir viviendo las mismas consecuencias de lo que hemos vivido.
Nosotros, desde luego, desde aquí, vamos a intentar poner nuestro granito de arena y ayudarles en todo lo que podamos. Y ya por último, Jesús Emilio, ¿nos quiere decir algo más?
Quisiera tocar un tema ahí, por ejemplo, en esta situación tan difícil que hemos vivido en la comunidad de paz durante todos estos años, ha sido muy importante el papel de las organizaciones internacionales que nos acompañan en terreno, como es Brigadas Internacionales de Paz, y Ford de los Estados Unidos y Palomas de Paz, que es una organización de Italia, la Iglesia de Italia, que nos acompañan. Pero entonces yo le pasaría la palabra un poco a Wing, que ha estado en terreno y que para nosotros es como la seguridad, el acompañamiento internacional.
Muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo todo lo que nos has contado. Recordamos que ha sido Jesús Emilio Duberquia el que ha estado con nosotros, que pertenece a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia. Ahora le queríamos hacer una pregunta a Wen, que viene acompañando a Jesús Emilio y que pertenece a Brigadas Internacionales de Paz. ¿Nos podrías decir qué son Brigadas Internacionales de Paz?
Sí, muchas gracias. Brigadas Internacionales de Paz, o PBI por sus siglas en inglés, es una ONG, una organización no gubernamental que por más de 30 años ha estado dando protección presencial a través de un acompañamiento físico a defensores de derechos humanos quienes están en riesgo por el trabajo no violento, legal y legítimo que realizan en pro de los derechos humanos en varios países en contextos de conflicto. Esta protección la brindamos a través de dos principales métodos. Primero, una presencia física en terreno, es decir, visibilizamos, caminamos al lado de defensores amenazados, que crea un efecto de disuasión para los que quieren llevar a cabo amenazas en contra de los acompañados. Eso se combina con una labor de incidencia estratégica en todos los niveles, tanto a nivel local con las autoridades militares y civiles de la zona, como a nivel nacional con las embajadas, el cuerpo diplomático, los ministerios, las diferentes entidades del gobierno y a nivel internacional desde diferentes países en Europa y Estados Unidos. Hay una Brigada Internacional de Paz aquí en el Estado español. Nosotros tenemos un proyecto en Colombia desde 1994 y venimos acompañando a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde su fundación en 97 por la situación grave de riesgo que ellos han enfrentado, como ha explicado Jesús Emilio, un riesgo latente por los intereses económicos en la zona, por el hecho de que ellos están luchando en contra de la impunidad y por el simple hecho de que ellos están exigiendo el respeto a la vida suya.
¿Cuál es la situación actual de las Brigadas Internacionales de Paz?
La situación actual en la Comunidad de Paz es muy grave. De hecho, nosotros no solamente nos preocupamos por la Comunidad de Paz, sino una gama de otras organizaciones sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, porque vemos tendencias nacionales que durante este último año, que es el mismo periodo en que se ha estado llevando a cabo negociaciones en La Habana, la situación para defensores de derechos humanos se ha empeorado gravemente. Y una de las claves para entender eso es la continuidad de los grupos paramilitares. Desde 2005, cuando hubo un proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia, un proceso que ha sido altamente criticado por varias organizaciones nacionales e internacionales, ya desde ese entonces nosotros, PBI y varios otros organismos internacionales y nacionales y entidades de las Naciones Unidas, venimos alertando sobre el hecho de que hay mucha continuidad entre lo que había en ese entonces y lo que hay hoy en día, es decir, una presencia de grupos que amenazan, matan, desplazan a defensores de derechos humanos, movimientos sociales y que en gran parte mantienen una estructura que tenían antes y en muchos casos una relación con la fuerza pública y instituciones del gobierno colombiano. Entonces, la situación en terreno de la Comunidad de Paz, ha habido desplazamientos masivos, ha habido desapariciones forzadas, amenazas, bloqueos económicos, amenazas de un exterminio directamente a la Comunidad de Paz. Esto para nosotros es muy preocupante. Y en un contexto en que se está iniciando un proceso de cese de hostilidades entre la FARC y el gobierno colombiano, que eso es lo que se está discutiendo en La Habana, un cese de hostilidades, no un proceso de paz integral. Obviamente lo que dice Jesús Emilio es muy importante, esto como un paso en lo que se tendría que dar para solucionar los problemas en Colombia, pero ese proceso no aborda la existencia continuada de esos grupos paramilitares que no están involucrados en las negociaciones. Y yo creo que la Comunidad de Paz nos da una pista, una lección para toda la comunidad internacional, primero, de no quitar la vista de la situación de derechos humanos y de defensores de derechos humanos colombianos en este momento importante. Y segundo, que es una experiencia real de paz, de construcción de paz desde la base. Cuando la paz no es entendida solamente como la ausencia de la guerra, sino como una construcción diaria de una sociedad con valores de igualdad social y económica basada en un respeto para los derechos humanos de todos y todas. Entonces yo creo que eso es lo que nos enseña la Comunidad de Paz y nos tendríamos que perfilarlo como un caso ejemplar en un momento en que las discusiones en torno a la paz en Colombia es muy clave.
Ya hemos llegado al final. Y te agradecemos mucho también tu aportación, que ha venido a completar muy bien la que ya había hecho Jesús Emilio. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha estado con nosotros Gwen, de Brigadas Internacionales de Paz.
Sigo esperando. Que aparezcas como en mis sueños, todavía vivo. Sigo esperando tus pasos en mi patio. O podría ser un silbido en cualquier momento, un silbido.
En la agenda de los próximos días os proponemos el último martes de mes, día 31, una concentración en el mercado central en el que se dará información por el cierre de los centros de internamiento. Y por la tarde, como último martes de mes, a las 7 en la puerta del CIES de Zapadores, concentración para exigir el cierre de los centros de internamiento.
Hem arribat al final del programa. Gràcies per haver-nos acompanyat i esperem que d'ací 15 dies torneu a estar amb nosaltres en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hasta el próximo programa dentro de 15 días. Buenas tardes.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats a talallar horitzons, amb el cor trencat per arribar a ports somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Parte de la falta de empoderamiento de la comunidad universitaria y de los estudiantes es culpa de la antidemocrática estructura que tiene la Universidad de Valencia.
Eva Romaní, miembro de la Contracorrent.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
el tiempo como aliado del programa, nos comunica que Bandera Roja, el espacio de A Contracorrent, ya ha cumplido un mes en la antena de Radio Clara, lo cual nos complace por la solidez del proyecto y de su equipo radiofónico. Buenas noches, Montse Morales.
Hola, Enrique. ¿Cómo va? Benvingudes a una nueva edición de Bandera Roja en La Luna Sale a Tiempo. Pero la edición de hoy tendremos el bulletín informativo a càrrec de Miguel Tabuenca. En segon lloc, un reportatge sobre el feminisme fet per Ana Clara Rey. Seguidament hi haurà l'entrevista a Rocío Raya, la nostra secretària d'organització de Contracorrent, feta per el nostre company Pablo Gallén, que tractarà també sobre feminisme. Després de l'entrevista, Manel Bernete farà la seva columna d'opinió. Tot seguit, tindrem la secció de poesia de classe i, finalment, Miguel Tabuenca ens contarà l'agenda per a les pròximes setmanes. Hola, Miguel. Quines notícies d'interès tens per avui?
Efectivament, Montse. Anem a passar amb el butlletí informatiu. A Contracorrent al voltant de la jornada de vaga del 24 d'octubre. Des de Contracorrent volem destacar el rotund èxit de la jornada de vaga general educativa convocada per al 24 d'octubre de 2013. Una volta més, l'estudiantat, professorat, personal d'administració, pares i mares mostraren totes juntes el nostre absolut rebuig a la LOMQE, una llei que considerem precaritzadora i segregadora. A les dues universitats públiques valencianes, el seguiment de la vaga va ser quasi total. Destaquem i valorem molt positivament també la participació de la comunitat estudiantil i també d'alguns membres dels professorats als piquets informatius que van garantir durant les primeres hores de la jornada que la vaga fora un èxit, així com també van garantir l'exercici del dret a la vaga de l'estudiantat. Aquest dret col·lectiu inalienable i ferramenta predilecta dels moviments socials i reivindicatius per lluitar pels drets de tots i de totes va ser menystingut, en alguns casos, per algunes professores. Celebrem també la participació de la comunitat educativa a les dues manifestacions convocades per al 24 d'octubre. A la manifestació del matí, tradicionalment assumida com a pròpia per part del moviment estudiantil a les jornades de vaga educativa, va haver-hi una assistència molt nombrosa, no només d'estudiantat, sinó també de professores i d'altres persones solidàries amb la lluita estudiantil. Per últim, volem destacar la interessada cobertura que van fer els mitjans de comunicació convencionals sobre la jornada de vaga, ja que, a la seua crònica al voltant del dia de la vaga, només es van centrar en donar paper protagonista als incidents i moments de tensió que van ser una excepció i no la norma a la jornada de vaga del dia 24 d'octubre. El que volem destacar des de Contracorrent, i pensem que és la conclusió que totes tenim que traure de la jornada de vaga d'ahir, és que la gran majoria de la comunitat educativa del nostre país i de l'Estat es va mostrar radicalment en contra de les reformes educatives de l'actual govern, que emparant la falsa legitimitat que s'atorga per la majoria absoluta que li genera el nostre corrupte sistema polític, busca destruir l'educació que havíem aconseguit fins ara a base de mobilitzacions i lluites de la classe treballadora. El dia 24 d'octubre va quedar clar que, malgrat la seva voluntat destructora, el ministre Bert i el seu govern estan tan soles front a la majoria de la comunitat educativa. Condemna a les organitzacions feixistes presents a la Universitat de València. A Contracorrent volem fer de la nostra màxima: és impossible ser demòcrata sense ser antifeixista. No obstant això, estem patint el creixement de la representació de la ultradreta als carrers del País Valencià. Un exemple d'això el tenim a la darrera fira d'associacions juvenils del 16 d'octubre, on hi hagué una acceptació implícita cap als membres del GAP, Grup d'Acció Valencianista, com de forma il·legal establiren un estand. Per tant, a Contracorrent recolza que aquelles organitzacions juvenils que promouen la discriminació o directament la violència cap a persones per motius d'ètnia, religió, ideologia política o orientació sexual no tinguen cap representació ni veu a la Universitat de València i condemnem que aquesta institució mantinga un silenci positiu cap a aquestes organitzacions feixistes sense actuar per aturar-les. construïm la Marea Verda a València. Ens queixem constantment de que la vaga del 24 d'octubre es convoca des de dalt i des de Madrid, per part dels directius dels sindicats majoritaris Comissions Obreres i UGT, tan allunyats de les seues bases i de la lluita del carrer. Aquesta manera de prendre decisions unilateralment, sense tindre en compte la veu de les persones que ens organitzem i lluitem, resulta en vagues convocades tard i mal, perquè desbaraten la fulla de ruta del moviment estudiantil. Davant això, creiem que també cal fer autocrítica. Si haguérem estat espavilats, hauríem sigut ells i les de baix qui haurien convocat mobilitzacions. No és cap reproche, sols creiem que cal analitzar què hem fet mal per aprendre i construir endavant. En aquesta línia, fa unes setmanes, a iniciativa de l'intersindical CETPEF, s'ha creat un projecte d'assemblea intercentres que pretén ser punt de trobada entre totes les assemblees i associacions d'esquerres de l'àmbit educatiu, així com l'espai de reflexió i presa de decisions. Organitza't i participa!
Ana Clara Crey, ¿qué tal?
Buenas noches, Monse. Un ejemplo más. La pasada jornada de huelga, las que participamos, presenciamos un ejemplo más del capítulo que se repite constantemente, de forma natural, en el seno de una sociedad capitalista y heteropatriarcal. Un ejemplo del laissez-faire en la vida cotidiana, del todo vale, del continuo solapamiento de libertades. Con el sol ya en lo alto, después de dar ejemplo de dignidad en los piquetes matutinos de las puertas de acceso a la universidad, nos dirigimos hacia dos aulas donde las y los docentes, mediante la vía de la coacción y la inmoralidad, se disponían a ignorar la realidad de la huelga examinando a sus alumnas de la materia correspondiente. Los dos exámenes se iban a realizar en dos aulas adyacentes, pared con pared. Llegamos tarde pero a tiempo. La evaluación estaba en proceso, y el cerebro de las y los alumnos trabajaba al máximo para resolver aquello que les exigían los papeles que tenían delante de los ojos. De forma educada, abrimos la puerta de la primera aula, la de la derecha, y rogamos a la profesora, en este caso, que se acercase para que pudiésemos explicarle su irresponsabilidad frente al estado de las cosas. Después de unos pocos minutos de diálogo y contraposición de ideas, en las que intentábamos demostrarle su falta de respeto hacia sus congéneres y de inquirirle para que suspendiese el examen, ella decidió, bajo la presión de un malestar invisible al que no sabía dar nombre, ceder la decisión de suspender o no la sesión al profesor de al lado, un hombre de unos 40 años. Antes de abandonar la clase para dirigirse a su adyacente, una camarada le inquirió, molesta pero comprensiva como la que pretende insuflar a otra una bocanada de aire para que viva. Esto es el patriarcado, compañera. La otra, que desconocía el concepto que se le presentaba delante, exclamó desconcertada. ¿El qué? 3 segundos transcurrieron con paciencia. La docente entonces se giró y entró a clase, y despacio cerró la puerta. Y lo hizo con la sensación de que la llave hacia el conocimiento material de aquel malestar estaba allí, en esa palabra, patriarcado. Y más aún no sabía que el medio para esquivarlo, para convivir con él y para destruirlo desde dentro, era el empoderamiento, la toma de conciencia, la autonomía y la movilización para que la transformación del mundo actual de valores masculinos, a fin de construir una sociedad futura habitable, rica en los valores femeninos. La profesora en cuestión, una catedrática de currículum impoluto, de años de ardua escalada en un ámbito construido por y para hombres, de arrastre de viejas cadenas, de vejación normalizada, de violación del espacio vital y de infravaloración sistemática, y a la vez, una mujer no consciente de su valor humano, del peso de su dedicación, de su papel en la sociedad, sin el autorreconocimiento de que sus años de lucha y de superación personal la ratifican en su trabajo. Sin saberlo, estaba siendo un ejemplo de dignidad, al igual que muchas otras mujeres como las que escucharemos a continuación.
Siempre he tenido la sensación de que por ser chica me tocaba hacer cosas que igual a mis hermanos no se les pedía por parte de mi abuela. La verdad es que en casa siempre nos han tratado a todos igual y no me he sentido mal por ser chica en mi casa. Pero sí que he visto cómo se comportaban mis abuelas, cómo se comportaban mis abuelos y cómo se comporta mi madre y mi padre. Y aunque a nosotros no nos han educado así, ellos sí que han representado esos roles que te hacen darte cuenta desde muy pequeña que hay algo que no encaja.
Cuando noto que estoy sometiéndome a lo que dice mi jefe, a lo que dice mi compañero de laboratorio o a lo que me dice un tío por la calle, entonces es cuando me doy cuenta que estoy siendo víctima del patriarcado y trato de tomar conciencia. Porque normalmente el patriarcado no es una cosa que nos enseñen a ver en todo momento, sino que hay que ir percibiéndolo poco a poco, poniéndose las gafas violetas que se llama.
la autonomía para decidir sobre sus propias vidas. La docente, sin ser consciente de todo aquello que la ratificaba como persona, aparte de su propia condición como tal, no tomó una decisión propia para la situación. No aplicó el principio de autonomía sobre un ámbito de su vida, el laboral. No era consciente de la subordinación que pesaba sobre ella, y desde la desconfianza atribuía a su fracaso la incapacidad de decidir.
Es difícil saber cuándo está siendo autónoma y cuándo no. Por ejemplo, cuando tengo una idea fija, si empiezo a dialogar con alguien, mi idea acaba cambiando siempre. Muchas veces mi idea cambia más si estoy debatiendo con un hombre que si estoy debatiendo con una mujer. Yo soy hija única y siempre he pensado que era autónoma para tomar mis propias decisiones. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando intento tomar mis propias decisiones y me surgen dudas, tengo que preguntarle a mi padre, a mi madre, a mi pareja. Entonces ahí a veces no estoy siendo autónoma. Por eso tengo que reforzar mis inseguridades y pensar qué es lo que quiero hacer yo sin preguntarle a nadie, aunque es difícil, porque al final somos seres sociales y acabamos siendo influidas por lo que piensan nuestras compañeras y compañeros. Para mí, ser autónoma significa poder tomar mis propias decisiones sin que nadie me diga si le parece bien o le parece mal. Por supuesto que siempre voy a pedir consejo a mis padres, a mis amigos y a mis amigas, dependiendo de qué se trate, pero sobre todo es que se respete mi libertad de decisión en todo. Me considero una persona afortunada porque tengo toda la autonomía del mundo por parte de mi familia y de mis amistades.
La movilización para identificar sus intereses y transformar sus relaciones, estructuras e instituciones que les limitan y les perpetúan su situación de subordinación. Aquella mujer de la que hablamos, no consciente y por tanto no autónoma, no conocía que era suya la capacidad de movilizarse, de identificar sus intereses propios, los que nacen de sus entrañas, y así transformar su entorno, es decir, ser un sujeto no solo transformado, sino transformador. Romper el techo finito y hacer de lo prohibido y lo imposible otra cosa mejor. En colectividad, creando pensamiento común y combativo, estaba la posibilidad de destruir para reconstruir cada viga, cada pared y cada techo del complejo universitario.
Hola, Pablo Gallén.
Muy buenas noches, Monse. Genial el reportaje que acabamos de escuchar ahora. Vamos a tener el placer de tener junto a nosotros y nosotras a la compañera Rocío Raya. Buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes, Pablo.
Ella es estudiante de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia y además es secretaria de organización de A Contracorrent y activista en otros movimientos sociales. En primer lugar, Rocío, dado el tema que hoy tratamos, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a implicarte en la participación pública en los movimientos sociales en los que participas?
Yo conocí a Contracorrent hace casi 5 años porque tiene mucha visibilidad en una de las 2 facultades en las que yo estudio, que es la Facultad de Ciencias Sociales. No fue hasta hace casi 3 años que decidí implicarme activamente, a raíz de conocer a una compañera de clase, Rosana, que ahora es una gran compañera de lucha además. De A Contracorrent me llamó mucho la atención, sobre todo desde el principio, su discurso ideológico claro y contundente, su cercanía y el enorme ambiente de compañerismo, cuidado y respeto que se respira dentro de A Contracorrent.
¿Cómo ves la situación de la participación de la mujer en estos movimientos sociales?
Pues en los movimientos sociales en los que participo, entre ellos está A Contracorrent, la presencia de las mujeres es siempre muy importante. Sin embargo, no debemos olvidar que muchas mujeres tenemos dobles y triples cargas, que es lo que conocemos como la mochila. Es decir, que así como las mujeres nos hemos incorporado al ámbito público, el camino a la inversa no se da entre los varones, de los cuales solo un 3% es corresponsable en el ámbito privado. Además, la valoración es positiva no solo de manera cuantitativa, sino también de manera cualitativa. Quiero decir que las mujeres nos hemos incorporado a estos movimientos sociales y con ello hemos incorporado también valores como la solidaridad, la horizontalidad, el trabajo en equipo, la cooperación frente a la competitividad, etcétera, que son valores bastante importantes para mí.
¿Encuentras alguna diferencia entre la participación de la mujer en los movimientos sociales tradicionales, como pueden ser los sindicatos, las asociaciones de vecinos, y los movimientos surgidos al calor del 15M?
Sí, encuentro muchas diferencias. tenemos que tener en cuenta que la victoria no radica solo en la incorporación de las mujeres al ámbito público, sino que también es importante las formas en las que se da dicha incorporación. En los inicios de este proceso, en los movimientos sociales tradicionales, las mujeres encontrábamos espacios jerarquizados, un código lingüístico muy distinto al nuestro y actitudes patriarcales, roles diferenciados y discriminatorios, etcétera. Sin embargo, los nuevos movimientos sociales, que son más horizontales, permiten un proceso de empoderamiento personal muy importante. Son espacios de acompañamiento, de ternura revolucionaria, esto es, espacios ideologizados, pero que tienen presente que el cuidado en el proceso es igual de importante que el fin.
¿Crees que igual que la mentalidad de la sociedad en algunos aspectos está cambiando con la crisis? Por ejemplo, vemos que falsos mitos de la transición están cayendo. ¿También se da con el antipatriarcado?
Pues lamentablemente los tímidos avances en materia de igualdad han pasado a un tercer plano, precisamente a raíz de esta crisis. La violencia de género sigue creciendo y encima los últimos datos muestran una preocupante crecida de la violencia de género entre las parejas más jóvenes. No nos cansamos de repetir que recortar en igualdad es igual a más violencia de género, más violencia institucional. El machismo mata. No está mal recordar que la primera opresión de la historia fue la del lo masculino sobre lo femenino.
¿Y en el ámbito estudiantil ves alguna diferencia o la sociedad tiene una plasmación directa en la universidad?
Efectivamente, la sociedad tiene una plasmación directa en la universidad. Tenemos que tener en cuenta que en la universidad existe una doble segregación. Por un lado tenemos una segregación vertical, ya que en los puestos de dirección encontramos muchas menos mujeres que hombres en el ámbito universitario, a pesar de que las mujeres solemos tener mejor rendimiento académico. Y, por otro lado, tenemos una segregación de tipo horizontal. Encontramos en la universidad algunas carreras que están claramente feminizadas, como por ejemplo, se me ocurre, magisterio o trabajo social, que son carreras que están además enfocadas al cuidado, que es un rol de género que se nos atribuye a las mujeres. Estas carreras arrastran una menor valoración en la sociedad, además de que perpetúan los roles de género, como acabo de comentarte, y todas las carreras feminizadas están peor valoradas profesionalmente que las masculinizadas.
En ese sentido, ¿cuáles son vuestras propuestas o iniciativas para transformar la universidad en un sentido más feminista e igualitario?
Primero, entendemos que es totalmente necesario revisar el profundo androcentrismo que existe en todas las carreras, con mayor o menor densidad, porque en algunas se observa más que en otras, pero tenemos que incorporar la perspectiva de género en todas las materias. Eso para nosotras es lo primordial. Luego, en segundo lugar, nos parece básica la formación del profesorado para aplicar una metodología feminista en clase. Por ejemplo, acabando con las clases magistrales, con las faltas de respeto en clase, acabar con las relaciones de poder también, etcétera. Yo tengo el caso de una profesora que me ha llegado a equiparar el feminismo con el hembrismo y me parece que eso es algo que no podemos permitir en la universidad. En definitiva, creemos que tenemos que caminar hacia otro tipo de educación. Más allá de la educación pública y de calidad, que es lo que siempre exigimos, apostamos también por una educación emancipadora.
La plasmación de estas propuestas se verán los días 12, y 13 y 14 de noviembre en las cuartas jornadas feministas de la Contracorriente en la Universidad de Valencia. Adelántanos un poco en qué van a consistir y qué destacarías de ellas.
Efectivamente, hay que recordar que uno de los ejes ideológicos de A Contracorrent es el trabajo teórico-práctico desde los feminismos. Por eso, desde nuestros inicios, hemos organizado numerosas jornadas feministas desde y para las estudiantes. Este año serán, como acabas de decir, los días 12, 13 y 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales. El día 12, a las 7 de la tarde, tendremos un taller de sexualidades y erotismo. El día 13, a las 7 y media, tendremos un taller de desmitificación del amor romántico. Y por último, el día 14, a las 5 de la tarde, se realizará una performance sobre el aborto libre.
Por último, ¿ya alguna idea que nos quieras añadir, Rocío?
Básicamente que estáis, por supuesto, todos y todas invitadas a las jornadas, que consideramos que la formación feminista es fundamental para conseguir una sociedad más justa, sin clases, emancipadora, porque la revolución será feminista o no será.
Sin duda, muy amena y entretenida la entrevista con la activista y secretaria de organización de A Contracorrent, Rocío Raya. Y desde la redacción de Bandera Roja esperamos que las jornadas feministas sean todo un éxito de participación y de organización. Despedimos ya Rocío Raya, secretaria de organización de A Contracorrent, y esperemos contar contigo en el futuro. Gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Manel Bernete, ¿com va?
Què tal, Montse? Molts pobles ja deshabitats de la comarca dels Ports de Morella han quedat estancats, immunes al pas del temps com un monument als paisatges passats a la civilització actual. la revolució industrial més incipient es va buidar de vida, paulatinament, mentre el mode de vida rural tradicional s'extingia paral·lelament. Allí, a qualsevol d'aquests pobles de muntanya, es veu encara reflexada com era aquella economia de subsistència i com la dona feu una peça clau en la supervivència col·lectiva. Si bé l'home acomplia la jornada laboral que requerien tasques com el pastoreig o el cultiu de cereal, el perfil de la dona treballadora revela unes formes multifacètiques. La dona s'encarregava del treball reproductiu, que no estava reconegut, i del treball productiu de subsistència. Un treball, aquest últim, que no rebia el reconeixement dels actors econòmics locals perquè no entrava dins del joc de mercat i, per tant, carecia de valor de canvi. Doncs no era una mercancia i llavors no entrava a dins del món dels valors pecuniaris. Si més no, el valor d'ús, la subsistència, posseïa un valor incalculable. La dona rural cuidava d'ells i les infantes, mantenia l'horta de tomàquets i encisams i regava els frutals diversos, teixia els pans que els marxants portaven en primer lloc i després s'enduien per fer negoci, donava de menjar al porc i abastia el galliner, executava les tasques bàsiques de la casa i atenia a tota la família, generacions per baix i per dalt d'ella. La història d'aquest poble anònim començà probablement amb l'arribada d'una dona, i fou una dona també, la que ja major, després de presenciar amb angúnia com els nens i filles grans emigraven en busca de treball, i d'estar present davant el procés en el que el poble deixava de lluir activitat, i de com el seu marit, ja mort, l'havia deixat sola a un món nou, complicat, i de noves formes incomprensibles per algú de velles costums. I encara així, amb la valentia de sempre, la dona tancà el passat amb pany i clau, i va seguir el camí ben marcat per les circumstàncies, bussejant amb determinació per a sempre en les aigües obscures de la incertidumbre.
Benvingudes a la secció Poesia de classe. Hem triat per avui el poema Ruda, de Maria Mercè Marçal, una autora catalana que es definia oprimida per ser dona, de classe humil i nació oprimida. Maria Mercè Marçal va ser activista feminista, nacionalista i comunista, a més de catedràtica. Quant al poema, només us direm que la ruda és una planta amb propietats abortives, un símbol que Maria Mercè Marçal aprofita per a desenvolupar la qüestió de l'avortament. Ara sí, ruda. A la memòria de Medea, si el meu fill neix mort, és seu. Edith Södergran. Perquè vens, te l'estrai atàvic i t'esqueres. Heura sense camí, pels replecs del meu fat. Perquè ets un bleix de lluna sotmès a les banderes d'un déu per endavant vencedor del combat. Perquè portes la mort escrita a la semença i la veig a les fulles i han ramat el convit. No donaré agonia a la saba que et defensa. No daré llum al sol ni tenebra a la nit. Ofegaré les rels del gran arbre que et serva. Entroncaré la veu dels petons que hi fan niu. Faré callar les veus que adollen aquest riu, el verd de la serena i la saó de l'herba. I alçaré cor i vi perquè la vida guanyi. El meu amor serà la ruda que t'escanyi. L'agenda que ens contarà Miguel Tauenca.
L'agenda per a les pròximes setmanes és molt interessant. Del 5 al 8 de novembre tindrà lloc les Jornades de Tardor Roja, on Tània Sánchez i Yolanda Díaz donaran una xerrada al voltant de la seva activitat parlamentària. Cal recordar que Tània Sánchez és diputada per Esquerra Unida de la Comunitat de Madrid al Parlament Autonòmic i Yolanda Díaz és portaveu de la coalició Alternativa Galega d'Esquerres. A més, l'últim brigadista internacional donarà una xerrada al voltant de la seva experiència durant la Guerra Civil Espanyola. També, Pablo Iglesias i el Nega donaran informació al voltant del seu llibre. I per a finalitzar, n'hi haurà un documental al voltant del moviment del 15M. També, el 12, 13 i 14 de novembre, com ha dit la nostra companya Rocío, n'hi hauran les jornades feministes. Esperem que siga un complet èxit i siga molt enriquidor per a tots i totes.
Hem arribat a la fi del programa. Et recordem que Bandera Roja emetem en Ràdio Clara cada 15 dies, els divendres de 8 menys quart a 25 de la vesprada. Gràcies per haver-nos escoltat i fins la propera.
Nosotros somos firmes partidarios de una reforma fiscal en España que dote de más capacidad financiera a las administraciones públicas, perseguir el fraude fiscal y, por lo tanto, dotar por esa vía de más recursos a las administraciones públicas sería fundamental, como lo sería abordar de forma urgente un pacto de Estado por la educación y compromisos en relación con el sistema financiero.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Saludamos a nuestro equipo radiofónico de Radio Sindical, el espacio que produce Comisiones Obreras del País Valenciano, que será presentado en esta última edición de 2013 por Ofelia Vila, miembro de este sindicato de clase, en el que trataremos la emigración desde diversas perspectivas.
Buenas tardes a todas y a todos. Una vez más emitimos Radio Sindical en este viernes 27 de diciembre, muy cerca de finalizar el año, y esperemos que el año nuevo nos traiga cosas mejores, porque este año ha sido de una gran precarización para la clase trabajadora. Últimamente los acontecimientos nos desbordan. Este gobierno nos tiene totalmente asustados con ese tremendo y terrible recorte de libertades. Primero, la ley del aborto del gobierno Gallardón es una ley restrictiva que atenta contra los derechos de las mujeres. Desde Comisiones Obreras pedimos la posibilidad de que sean las mujeres las que ejerzan el derecho que solamente les atañe a ellas y no tengan que estar tutelada bajo los auspicios de la Iglesia o de los médicos para interrumpir voluntariamente su embarazo. Esperemos que se cambie. Pero además hemos conocido la noticia del tarifazo eléctrico, la tremenda subida de la luz que se plantea. Ya está bien que los salarios se hayan devaluado y hayan perdido capacidad de compra y un producto básico y esencial como la luz pueda subir hasta un 11%. Ya está bien que las pensiones experimenten esa ridícula subida después de la última reforma del gobierno y la luz no pare de subir. En este sentido, el secretario general de Comisiones Obreras ha remitido una carta al ministro de Industria en la que le solicita una reunión para hacerle llegar la posición del sindicato ante las consecuencias sociales y económicas de la actual regulación. Muchos más son los problemas y para hablar de ellos tenemos esta tarde con nosotras y nosotros a Ventura Montalbán. Es actualmente el secretario de Migraciones y Cooperación dentro de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valencià. Si habría que ponerle un calificativo, sería el de sindicalista. Sindicalista que ejerce su actividad desde que se levanta hasta que se acuesta. Siempre ha sido así. Desde muy pequeño que se tuvo que venir de las bellas y pobres tierras de Andalucía para encontrar un futuro mejor aquí. Allá, donde haya una causa justa, está él. Las últimas informaciones que nos han llegado respecto a la situación de las personas migrantes son preocupantes. Hemos asistido a algunas movilizaciones que piden que los CIEs se cierren. Él nos lo va a explicar. Pero antes de eso, si tenemos en cuenta que vivimos en un mundo globalizado y que la riqueza de este mundo está en manos de un 20% menos de la población, ese más de un 80% restante, estén donde estén, tiene derecho a buscar unas mejores condiciones de vida. Los gobiernos no hacen más que poner trabas. De estas hablaremos esta tarde. Buenas tardes, Ventura.
Buenas tardes, Ofelia.
Vamos a empezar, como siempre, que les pedimos a las personas que entrevistamos que nos hablen de una canción que sonará a lo largo de este programa. ¿Qué canción has elegido?
He elegido Papeles Mojados y la he elegido porque me sugería lo que tú misma decías en el principio, de que el 20% de la población detecta la riqueza que produce el resto, el 80%. Y precisamente esa canción viene a confirmar que los seres humanos, más de 200 millones de seres humanos en este momento, están inmigrando de unos países a otros, precisamente por ese reparto desigual de la riqueza. Sobre todo las personas que vienen del África, vienen a nuestro país, a España, son las que de alguna manera dejan los papeles mojados en el océano cuando intentan conseguir una vida más digna con su esfuerzo, su trabajo, y por esa razón he elegido esa canción.
Mojados llegan muchas personas migrantes, no solamente a España, sino al continente europeo. Terribles las imágenes de esas pateras de personas que llegan las últimas oleadas a la isla de Lampedusa y que los gobiernos no terminan de aceptarlos ni de darles la categoría de personas humanas. Ventura, últimamente existen toda una serie de movilizaciones en contra de los CIEs. Explícanos qué son los CIEs.
Efectivamente, nosotros, Comisiones Obreras, UGT también, y otras organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, Valencia Acoge, formamos una mesa de entidad de solidaridad con los inmigrantes. Ya funciona aquí, en el País Valenciano, durante cerca de 15 años, esa mesa, esa organización unitaria. Y todos los martes últimos de mes, ya por sistema, convocamos una concentración en el CIE de Zapadores, el Centro de Internamiento de Extranjeros que llaman a nivel oficial, y pedimos su cierre porque a nuestro juicio, a juicio de la propia mesa y del resto de todas las organizaciones que la componen, son centros inhumanos. Nos han llegado noticias de personas internas allí que a determinadas horas de la noche se cierran los dormitorios y no pueden siquiera salir a hacer sus necesidades básicas, pero además acompañado de un trato vejatorio en muchas ocasiones, y se han dado casos incluso de llegar hasta la propia muerte en algunos centros, en Madrid, en Barcelona y alguna otra provincia. Por lo tanto, son centros que, por el hecho de no haber hecho nada, por una falta administrativa, porque no han cometido ningún delito, es como cárceles en situaciones tercermundistas.
¿Qué personas van a estos CIEs?
Las personas que van a estos CIEs son personas indocumentadas, personas que no tienen permiso de residencia en nuestro país. Circulan por la calle y la policía los detiene y, al comprobar que no tienen permiso de residencia, pues los internan allí. Los internan allí durante X días, con ese trato que he comentado anteriormente, y en muchos casos, si hay convenios de repatriación, pues los repatrian a sus países de origen. Y en otros casos, pues los tienen allí meses y meses hasta que, si no hay convenio de repatriación o no tienen claro dónde llevarlo, lo vuelven a soltar con la orden de expulsión y con un calvario que viven estas personas que vienen aquí a ganarse la vida.
Terrible lo que narra Ventura, porque recientemente hemos visto imágenes nocturnas de cómo las personas subsaharianas hacen largas filas atravesando países que les son hostiles, como puede ser Marruecos, para llegar a los dos enclaves africanos de España, sobre todo al de Melilla. Sin embargo, ahí en Melilla parece que existen muchas dificultades para que se puedan acercar, dificultades que ponen en peligro su propia vida. La cuestión de las concertinas, ¿por qué se hace esto?
Pues esto se hace porque no hay políticas de integración de la población inmigrante con la autóctona. Son políticas represivas. Este gobierno, sobre todo, tiene una concepción mercantilista de la población inmigrante. Si hay una etapa, un momento de la vida económica del país que nos hace falta mano de obra barata, abrimos fronteras, hacemos periodos extraordinarios de regularización y ocupamos las necesidades que tienen nuestros sectores económicos. Cuando no nos hacen falta, ponemos medidas represivas para que no vengan, para que no entren. Y las vallas de Melilla con las concertinas, que además nuestra organización Comisiones Obreras ha condenado enérgicamente con un comunicado recientemente, junto a esta mesa de entidades y otras organizaciones, ha condenado esas concertinas porque está archidemostrado que son dañinas, que son peligrosas, incluso hasta producir la propia muerte en los seres humanos. Por lo tanto, ¿por qué se hace esta política? Precisamente por eso, porque al sistema capitalista le sobran, cuando no hay trabajo para todos, le sobran los seres humanos.
¿Hay algún tinte de racismo en todo esto, Ventura?
Yo creo que sí, porque la prueba evidente es que a las grandes figuras del deporte no hay traba ninguna. Sin embargo, a las personas que vienen de África sin recursos económicos se le ponen mil trabas. Ahí está, eso es una prueba evidente de racismo. Habría que acabar con esta política porque no va a ninguna parte.
Estamos ahora en medio de una terrible crisis económica. ¿En qué medida ha afectado esta crisis económica, las consecuencias de esta terrible crisis económica, sobre todo el paro, el desempleo, a la población migrante?
No lo digo yo, ni siquiera lo dice Comisiones Obreras, lo dice la propia EPA, la encuesta de población activa, y lo dicen los datos oficiales del desempleo en nuestro país. En este momento hay una diferencia de 14 puntos porcentuales de desempleo de la población inmigrante respecto a la población autóctona, y eso por un factor fundamental. Y es que esa población inmigrante está afectada por una ley de extranjería, una ley muy, muy restrictiva en nuestro país. Una persona que se le da un permiso de residencia y trabajo, se le da, según la ley de extranjería, por un año. A la finalización de ese año, tiene que haber acreditado al menos 6 meses de cotización a la Seguridad Social. Si con la crisis que padecemos esa persona tiene la desgracia de cotizar solamente 2, 3, 4 o 5 meses en ese año, porque se le despide, porque hay contratos eventuales, porque no hay empleo para todo el mundo, ya no puede renovar el siguiente año y decae otra vez en lo que se llama irregularidad sobrevenida, con lo cual genera mucho más desempleo porque la ley de extranjería es tremendamente injusta. Una ley que, para poder llegar a tener un permiso permanente, tienes que estar 5 años seguidos de permanencia legal en este país. Hay personas que están hasta 15 y 20 años en nuestro país y todavía no tienen el permiso de residencia definitivo, porque esa misma ley de extranjería se lo impide. Por lo tanto, es una ley muy, muy restrictiva.
Ventura, ¿qué sectores de producción los que ocupa la población migrante? Vamos a hacer hincapié, si te parece, en hacer un pequeño análisis de las mujeres migrantes. Mujeres valientes que muchas veces han dejado a su familia a la otra orilla del charco y se han venido para acá para sacarlos adelante. ¿Cómo está regulado eso? ¿Qué problemas padecen? ¿Qué tipo de abusos son los que se dan?
La verdad es que yo tengo que hacer un homenaje a las mujeres en general. La mujer latina, la mujer boliviana, ecuatoriana, la mujer que viene de Latinoamérica, que se deja allá a toda la familia y se viene aquí para mandar dinero allá, es la mujer muy, muy, muy valiente, porque aquí, cuando llegan acá, sufren situaciones tremendas. Podríamos escribir un libro de las anécdotas y de las consecuencias que han tenido muchas, muchas personas. Puedo contar, una importante es que se ponen a trabajar muchas veces en domicilios particulares de gente de postín. Voy a poner el ejemplo de un juez que se llama Pablo de la Rubia, que si picáis en el internet, es un juez que condenó las parejas homosexuales cuando se casaban. Eso lo dice internet, no lo digo yo. Este juez ha tenido una compañera uruguaya durante 4 años sin papeles, sin contrato, sin seguridad social. Un juez que es el que tiene que aplicar la ley en este país. La ha tenido allí pagándole un salario auténticamente de miseria, siempre negándose a regularizar su situación. Pues esta mujer, a pesar de esas condiciones, a pesar de esa situación, ha estado peleando y trabajando en ese domicilio, al final ha conseguido los papeles, pero a base de mucha lucha, de mucho tesón y a base de venir al sindicato a plantear su reivindicación. Esa es una situación extrema, pero podría contar cientos de casos muy parecidos a los de la compañera Sandra, que se llama, que es uruguaya, y casos auténticamente legendarios de luchas de trabajadoras que han tenido dignidad y han denunciado tropelías que se dan en los domicilios. Hay que decir que las trabajadoras del hogar en un 70% está ocupado por personas inmigrantes. Han aportado las mujeres en la época de las vacas gordas, que digo yo, en la época del boom inmobiliario, en la época del crecimiento del PIB en este país, que va del 99 al 2008, cientos de miles de mujeres que han venido a nuestro país han posibilitado que nuestras mujeres se incorporaran al mercado de trabajo. Han hecho una aportación al PIB impresionante. Y eso hay que resaltarlo, porque luego hay mucho tópico por ahí y mucha mala leche a la hora de criticar a la población inmigrante. Y yo creo que hay mucho más en el haber de ellas que en el haber del resto de españoles.
Sé con seguridad que tu despacho es un constante goteo de personas migrantes que vienen a veces a hablar, a veces a consultar, a veces a intentar solucionar un problema laboral, pero también humano. ¿Cuál es mayoritariamente el problema que afecta a las personas migrantes y cómo se soluciona desde aquí, desde Comisiones Obreras?
Van íntimamente ligados el problema laboral con el problema humano. Cuando el problema laboral se agudiza, cuando hay despido, cuando no hay otro ingreso que el de ese trabajo, podemos decir que tenemos un problema laboral, pero también humano. Y casos de esos hay muchos. Aquí lo que hacemos, desde el punto de vista sindical, lo que yo suelo hacer es que las trabajadoras ya se han autoorganizado, tienen las propias trabajadoras una organización a través de la Federación de Actividades Diversas, donde se reúnen todos los lunes por la tarde para ver sus problemas, hacen talleres para aprender cómo interpretar una nómina, cómo interpretar correctamente el contrato de trabajo, para aprender las leyes laborales y luego poder defenderse mejor ante los empresarios. Aquí el planteamiento que hacemos es que las atendemos. En primer lugar, la recepción debe ser con calidez humana, las atendemos, escuchamos, y en función del problema que se trate, antes incluso de ponerlas en manos de los servicios jurídicos, hacemos una mediación entre la trabajadora y el empleador. Yo podría decir que de 5 mediaciones que haga al día, podría afirmar que 3 se resuelven dialogando, hablando entre el sindicato y el empleador o empleadora. Y luego hay 2 que se empecinan en abusar, en hacer de su ley la ley general y no hacen caso a las recomendaciones que le pueda hacer el sindicato. En ese caso, pues ya echamos mano de los servicios jurídicos y también de la presión sindical, del binomio negociación-presión. Estamos en un sindicato sociopolítico, en un sindicato de clase, y utilizamos las herramientas que nos da la Constitución, que son las jurídicas, pero también las sindicales, la presión también cuando haga falta.
De alguna manera, has hecho una llamada a la organización al explicar cómo determinadas trabajadoras se organizan, conocen la legislación y se les enseña también a reivindicar sus derechos. En este sindicato hay personas inmigrantes en un porcentaje importante. ¿El sindicato ofrece a las personas migrantes también la posibilidad de estar incorporados a la estructura o incorporadas a la estructura y que puedan realizar la misma actividad que cualquier otro sindicalista de acá, o hay determinadas reservas?
En este sindicato hemos vivido una etapa intensísima de actividad apasionante, vamos. Yo, como decías al principio, vengo de Andalucía. Mi padre ya de pequeñito me metió por la boca, en lugar del biberón, la defensa del mundo del trabajo, y ante la injusticia siempre me he rebelado. En Comisiones Obreras tenemos una fundación que se llama el CITMICITE, Centro de Información para Trabajadores Migrantes, donde han pasado decenas de miles de personas inmigrantes a lo largo del periodo 99-2008, donde se han regularizado miles y miles de trabajadoras y trabajadores, trabajadoras del hogar, trabajadores del campo, de la construcción, de la industria, de los servicios, que son los sectores donde se ha concentrado la mayor parte de población inmigrante. Ha llegado a haber hasta 15.000 afiliados cotizantes a Comisiones Obreras extranjeros en Comisiones Obreras. Además, seguimos todavía manteniendo institucionalmente una asamblea informativa todos los miércoles, una asamblea abierta a toda la población inmigrante para explicarles lo que es la ley de extranjería, explicarles los derechos laborales, los convenios colectivos, la negociación colectiva, que es un convenio, que es un contrato. Y todo esto seguimos manteniéndolo todavía. La verdad es que, como decía anteriormente, se ha cebado la crisis con la población inmigrante y muchas personas han regresado a sus países de origen o se están moviendo por Europa. Y la verdad es que en este momento pues estamos 6.000 y pico cotizantes todavía extranjeros a Comisiones Obreras, que para lo que llueve todavía es una cifra importante.
Al principio de la entrevista hemos empezado con los CIEs. Ventura, ¿tú has estado en alguno de ellos? ¿Has mediado ante algún caso? ¿Qué alternativas podemos ofrecer tú como sindicalista y Comisiones Obreras a estos CIEs?
Yo he estado en un CIE, en el CIE de Zapadores, no hay otro en la provincia de Valencia, y he estado allí porque uno de nuestros afiliados lo detuvieron y la madre, muy preocupada, vino a mi despacho llorando para que interviniera. Nosotros tenemos un acuerdo, o teníamos con la delegación del gobierno, sobre todo con la delegación del gobierno anterior, con Luis Felipe Martínez, que fue el subdelegado del gobierno en la etapa anterior, teníamos un acuerdo como mesa de entidad de solidaridad con los inmigrantes para que esta organización pudiera un día determinado a la semana entrar al recinto del CIE. Y yo estuve allí mediando con un interno. Y la verdad es que el planteamiento que hacemos como sindicato es que se cierren los CIE porque no tiene sentido que una persona que no ha cometido ningún delito, que no tiene una acusación jurídica formal de haber cometido ningún delito, sino que está allí simplemente por una falta administrativa, no tiene sentido. Si te para la policía y está en esa situación, pues simplemente con controlar el domicilio, dónde está, dónde vive la persona, pues ya se tomarían las medidas que fuera para ver si se le tira del país o no. Pero el hecho de tener un centro allí que retenga a las personas, nosotros estamos en contra de los CIEs.
¿En estos CIEs se han dado casos de malos tratos?
Yo creo que sí, malos tratos, sobre todo malos tratos psicológicos, la inmensa mayoría, aunque también físicos. Ha habido denuncias, no tanto por parte de Comisiones, porque Comisiones se encarga mucho más de la situación laboral y administrativa, de su condición de trabajadores y trabajadoras, pero sabemos que CEAR, Centro Español de Ayuda al Refugiado, ha hecho informes de torturas, algunos casos puntuales, ¿no? Y yo me los creo. No recientemente, pero hará cuestión de 3-4 años aquí en Valencia se ha dado algún caso que otro. Por lo tanto, eso hay que condenarlo enérgicamente.
Sí, la legislación que se prevé, esa denominada ley Mordaza, nos va a afectar a todos y a todas, pero sobre todo y mucho va a afectar a las personas migrantes. ¿En algún momento se puede las altas instituciones llegar a interiorizar, a creer que la cuestión de la diversidad enriquece a los países? ¿Cómo lo habéis enfocado desde el sindicato? ¿Habéis tenido algún tipo de jornada donde se ponen encima de la mesa esos aspectos positivos y enriquecedores que nos aportan las personas que vienen de fuera?
No solo estoy convencido de que crearía riqueza cultural esa gestión de la diversidad, sino incluso también riqueza económica, porque ejemplos tenemos. Tenemos un convenio con Cierval, Cierval, UGT, Comisiones Obreras del País Valenciano, que está publicado por el DOC, por el Diario de la Generalitat Valenciana, donde las partes recomiendan a sus federaciones introducir en los convenios colectivos la gestión de la diversidad cultural y no discriminación en las empresas. Y nosotros tenemos 3 o 4 convenios con empresas. El grupo Siro, por ejemplo, es uno de ellos. Tenemos también una fábrica de tableros muy importante en Gandía y en un par de empresas tenemos convenios para gestionar la diversidad y no discriminación dentro de las empresas. ¿Y en qué consiste eso? Ya hemos intervenido en una empresa en la provincia de Castellón, en una empresa de envasado de naranjas, donde allí trabajan 50 personas, mujeres marroquíes y unas 60 españolas. Pues allí había un distanciamiento entre las marroquíes que se ponían a comer en una parte y las españolas en otra. Una intervención que hicimos a base de talleres de sensibilización y de jornadas que hemos hecho también de gestión de la diversidad en el propio sindicato y con delegados y demás. Y conseguimos que esa relación se estrechara y hoy día almuerzan de manera mezclada, se contaminan y eso ha producido que el empresario nos haya felicitado y haya comentado de que desde el punto de vista económico es rentable esa gestión de la diversidad. Por lo tanto, creo que las instituciones debieran de proteger y ampliar mucho más, darle más facilidades a esa gestión de la diversidad en las empresas. Por ahora, este gobierno valenciano no lo está haciendo.
Has hablado de mujeres musulmanas en un almacén de recogida de naranjas. ¿Alguna empresa respeta esta diversidad? Y lo primero que se me ocurre es pensar en el mes del Ramadán, donde efectivamente las creencias de las personas musulmanas hacen que tengan un menor rendimiento, teniendo en cuenta que no van a comer durante todo el día. ¿Se ha habilitado en alguna empresa medidas para intentar que estas personas puedan realizar sus actividades de carácter religioso como creyentes y al mismo tiempo puedan realizar también con más comodidad su actividad laboral?
Sí, sí, hay, no solo en alguna empresa, sino además en algún convenio colectivo se han introducido cláusulas donde a la población concreta islámica se le posibilita el derecho de poder ejercer esa cultura religiosa y luego recuperar ese tiempo en otra época. Hay cláusulas y hay alguna empresa que lo hace. De todas maneras, es un tema que cuesta enormemente, porque la cultura, la concepción que tienen las empresas en general y los gobernantes en este país, el desarrollar esas políticas cuesta mucho, mucho. Es mucho más fácil adoptar medidas represivas que medidas de construcción de una sociedad permisiva y donde todo el mundo quepa.
Muchas gracias, Ventura, por esa información tan clara y sobre todo por esa rotundidad en la defensa de los derechos humanos.
Buenas tardes.
Ha estado con nosotros y nosotras esta tarde Ventura Montalbán, secretario de Cooperación y de Migraciones en el sindicato Comisiones Obreras. Solo me resta despedirnos y desearle a todos y todas ustedes un mejor año nuevo, plagado de justicia social, plagado de superación de los aspectos de la crisis y en el que podamos llegar a un entendimiento y sobre todo a una cobertura de las necesidades de la población, tanto autóctona como migrante. Feliz Año Nuevo y ojalá que el Año Nuevo, el año 2014, tenga una dinámica distinta y más favorecedora para la gente más humilde que el que hemos tenido en el año 2013. Gracias por su atención y hasta pronto.
Frágil el recuerdo a la deriva, desgarran el alma, calando los huesos, el agua lo arrastra sin esperanza, la impotencia en su garganta con sabor a llorar.
Finalizamos por esta semana, mes y año, la luna salía a tiempo radio. Pero lo vamos a hacer con una frase del filósofo chino Lao Tse. El sabio no enseña con palabras, sino con actos. Y añadimos la necesidad de nuestro compromiso en cuanto a las acciones personales, familiares y sociales. Salud para todos y todas. En el próximo año 2014 se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
A escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven. Vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Salía a Tiempo Radio los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.